Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El nuevo gobierno federal va tomando forma, con los laboristas alcanzando suficientes escaños para gobernar por mayoría, al menos 76 escaños, y formar un gobierno mayoritario en la Cámara Baja de 151 escaños. Actualmente, dos escaños siguen en duda. Deakin en Victoria y Gilmore en Nueva Gales del Sur están demasiado cerca para los laboristas o la coalición. Una victoria de los laboristas en cualquiera de estos dos escaños significaría que el partido no tendría que recurrir al presidente de la Cámara para que emitiera un voto decisivo en caso de bloqueo de votación. Si no consigue al menos un escaño más, podría optar por colocar a un diputado independiente en la presidencia del Parlamento y utilizar su mayoría para abordar las leyes que desee. Aunque los laboristas ya tienen una escasa mayoría en la Cámara, esto no es suficiente para el primer ministro Anthony Albanese, que aspira a una mayoría aún mayor para las elecciones del 2025. Los liberales, por su parte, han elegido a Peter Dutton como nuevo líder y a Susan Lee como vicepresidenta en un momento en el que el partido intenta decidir una nueva dirección tras sufrir importantes pérdidas en las elecciones. Ambos fueron electos sin oposición y el resto del gabinete en la sombra se decidirá más tarde. El brazo moderado del partido ha sido diezmado, con miembros clave como el ex tesorero Josh Frydenberg y los diputados de Sydney Dave Sharma y Trent Zimmerman, sacados por los llamados independientes Teal. Los moderados advierten que el partido tendrá que volver a apelar a los votantes progresistas a riesgo de sufrir más pérdidas en futuras elecciones. Y volviendo a los laboristas, esta mañana, durante su discurso de bienvenida ante el caucus de los laboristas, Albanese, emocionado, agradecida a sus colegas el honor de ser primer ministro. Antes de anunciar hoy su nuevo ministerio, el primer ministro destacó los logros de su nuevo gobierno tras el viaje de la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong a las Islas Salomón y el suyo propio a Japón para reunirse con sus homólogos en el Kuwait.
We changed the statement that was made, and they very much welcomed.
Cambiamos la declaración que se hizo y ellos acogieron muy bien nuestro cambio de posición sobre el cambio climático. Volvemos a unirnos al esfuerzo global que necesitábamos hacer después de 9 años desperdiciados y del despilfarro. Es de lo que quiero hablar en ambos ámbitos. Quiero recordarles que no hay que desperdiciar ni un solo día en el gobierno. No tenemos intención de hacerlo, decía Albanese, así tampoco un par de horas. El primer ministro ha instado a los laboristas a seguir mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro mientras se prepara para liderar este gobierno mayoritario. Sobre lo que significa haber podido lograr los 76 escaños necesarios para gobernar en mayoría, conversamos con Telmo Languiller, exdiputado y expresidente del Parlamento del Estado de Victoria.
Significa estabilidad. Significa poder gobernar y cumplir con la agenda económica, social, política que anticipó el primer ministro Albanese. 76 votos con el último escaño de Josh Burns permiten garantizar siempre lo que nosotros llamamos el pasaje de leyes de presupuesto, que en inglés se llaman appropriation bills. No obstante, hay que ser absolutamente justo en esto. Los verdes, Adam Bandt y otros ya habían indicado que una de sus prioridades en nombre de sus electorados era garantizar la estabilidad del gobierno y por lo tanto eso implicaba que todas las leyes que tienen que ver con presupuestos que iban a pasar. Las otras leyes, como siempre, tendrán que ser negociadas y yo anticipo, por la particularidad de quién es Albanese por su formación y por lo que ha dicho, pero por su formación histórica, que no obstante el laborismo tiene mayoría y podría pasar el conjunto de las leyes sin la necesidad de los otros votos verdes y de los independientes, creo que de todas maneras Albanese va a ser un parlamento más colegial, más colectivo y minimizar el conflicto del cual pienso con justicia que la mayoría del país está absolutamente agotados. Necesitamos tratar de gobernar todos para salir todos juntos de todos los grandes desafíos que enfrenta el país y el mundo. Por lo tanto, anticipamos mucha estabilidad y mucho cumplimiento con lo que se prometió.
De todas maneras, vimos cómo parecía que de alguna u otra medida el mismo gobierno estaba alejándose un poco de una de sus principales promesas, que era el aumento del 5,1% en el salario mínimo, y que pues de alguna u otra manera empezaran a crecer, por supuesto, los salarios. En ese sentido, ¿se está realmente el gobierno de alguna manera enterrando la daga, sabiendo que hay promesas que eran muy importantes para los electores y que en este momento pareciera que no hay un compromiso directo nuevamente?
Yo creo que no. Yo rechazo ese análisis que se ha comentado en la prensa, porque lo que ha dicho Albanese y todo el gobierno, inclusive el ahora ministro de Hacienda, el ministro de Tesorería, Jim Chalmers, ha sido de que el laborismo piensa de que particularmente la gente de bajos ingresos, esa gran mayoría que son asalariados de $20 la hora, debían ser aumentados sustancialmente. Lo que dijo Albanese cuando dijo absolutamente es que el gobierno apoya el aumento que equipare con la inflación. Pero, por supuesto, en este país quien determina eso es la comisión que determina el tema de futuros salarios. Y el gobierno ya presentó su punto de vista a la comisión y lo va a seguir haciendo de forma escrita. Yo creo que no abandona ninguno de esos proyectos. Hay que saber de que esas cosas no necesariamente las puede determinar el gobierno, porque no tiene jurisdicción sobre el sector privado, por ejemplo, y no puede imponer aumentos salariales, digamos, a sanatorios que cuida a los adultos mayores, que son entidades, en muchos casos, o en la mayoría, absolutamente entidades privadas. La voluntad del gobierno es reconocer de que hay serios desafíos en cuanto al costo de vida, que en los últimos años ha aumentado la luz, el agua, la electricidad, el valor de las propiedades, el costo de vida en general, la canasta familiar, y sin embargo, en los sectores asalariados que no tienen posibilidades de negociar de otra manera, los sueldos se han mantenido terriblemente bajos. Digo, hay mucha gente que trabaja por $20 la hora, y ¿quién puede pensar de que puede mantener una familia, darle tranquilidad, futuro, estudio, escuela, en fin, con $20 la hora? Yo creo que el espíritu del laborismo sigue siendo el mismo, y eso fue precisamente lo que votó la gente, y no me cabe duda que el conjunto del gobierno, el primer ministro, pero el conjunto de los ministros y todos los parlamentarios laboristas van a argumentar de esa manera. Adicionando a esto, Carlos, hay que señalar que virtualmente esa es la misma gente de los verdes, que hoy tienen más representación en la Cámara de Representantes, donde se forma el gobierno, donde se inicia la mayoría de las legislaciones, y por supuesto que ahora son el bloque más importante después del nuestro y el Partido Liberal y Nacional en el Senado, donde se revisan las leyes, donde se les analiza punto y coma, donde se mejoran en muchas instancias. Por lo tanto, yo creo que el espíritu de los grandes partidos, los triunfadores de esta elección, que es el laborismo, son los verdes y los llamados candidatos independientes, candidatos que fundamentalmente se llevaron escaños del Partido Liberal, van a cumplir con esa agenda en su conjunto.
Bueno, y el hecho de que, como bien indicas, el Senado va a tener que negociarse, ¿crees que esto va a impactar también en la toma de decisiones y las promesas que ha hecho el laborismo durante la campaña electoral?
Yo creo que va a impactar en términos generales positivamente, porque, reitero, los verdes y los candidatos independientes o candidatas independientes, que hay que celebrar y felicitar, más o menos planteaban la misma agenda: reconocimiento del costo de vida, reconocimiento de la necesidad de tener un gran programa de viviendas, como aquí le llamamos affordable housing, viviendas que se puedan pagar, que en síntesis significa de que una familia no pague más de un 25%, quizás un 30% de sus ingresos netos. Y sabemos que eso hoy por hoy, en muchos sectores de la población, lamentablemente no es posible. Entonces, la agenda fundamental, yo creo que va a estar, la doméstica va a estar en acuerdos. El desafío para el laborismo, y ahí sí, yo creo que correctamente tú señalas, que va a haber un desafío importante, particularmente en el Senado, donde el laborismo o el gobierno no tiene gobierno, tendrá que ver con cumplir los objetivos de cambios climáticos. La propuesta del Partido Verde en mi opinión, es más avanzada, es más progresista, plantea más urgencia en cuanto al tema del uso de las energías renovables, y creo que es posible que empuje muchísimo al partido de gobierno a que adopte una postura más avanzada y más progresista. Por el momento, Albanese y los ministros que fueron juramentados indicaron, por decirlo de esta manera, ni más ni menos, pero tampoco más. Es decir, cumplir con lo que se prometió. Eso tiene una implicancia potencialmente económica muy importante, porque más podría significar acelerar especialmente el tratado de las minas de carbón y de gas, que son los principales emisores de contaminación medioambiental. Y el Partido Verde y Adam Band, yo estudié su plataforma, que me parece muy interesante, es que planteó literalmente ir permutando en esa transición que va a ser terriblemente desafiante y complicada, ir permutando un trabajo por un trabajo. Es decir, en la medida que tú vas reemplazando las industrias que contaminan el medio ambiente, haber ya creado la infraestructura y la generación de nuevas fuentes de trabajo para que esa gente, efectivamente los mineros, especialmente en Queensland y Western Australia, no queden desempleados. Me pareció muy responsable la postura antes de la elección de Adam Band en hacer el reconocimiento de que había que atender los desafíos medioambientales, como los reconocemos mundialmente hoy por hoy, pero también y simultáneamente atender la necesidad de las fuentes de trabajo y de que esas familias no queden desempleadas. El desafío va a ser esa transición de poder ir cerrando una cosa y abriendo otra. Y Adam Band y el laborismo reconocen de que el tema de la transición, de ir permutando trabajo por trabajo, va a ser el gran desafío. Pero creo que en ese sentido la agenda es una agenda positiva de todas maneras. Se tendrá que negociar, se tendrá que ir viendo. Creo que Albanese está comprometido absolutamente en cumplir con esos temas que fueron fundamentales y que son los que fundamentalmente en todos los electorados, no solamente los laboristas, en los electorados que perdió el Partido Liberal con estos nuevas, con estas nuevas candidatas verdes, Cuyón es un ejemplo, Josh Frydenberg, el ex ministro de Hacienda, particularmente esa gente planteó que tenían grandes preocupaciones en cuanto a la temática de cambios climáticos y la implicancia que tiene para el país y para el mundo.
Bueno, y finalmente, Telmo, sabemos que ahora la oposición va a estar a la cabeza de Peter Dutton, una persona que en muchos aspectos ha sido también una figura controversial dentro del Partido Liberal. ¿Cómo ves tú el hecho de que en este momento usted, el Partido Laborista y Anthony Albanese, va a tener que enfrentar las ideas del Partido Liberal en cabeza de Peter Dutton?
Dos opiniones. Para el país es malo, porque las políticas de Peter Dutton son más de lo mismo de Morrison. Por lo tanto, como objetivo de controversia y de choque parlamentario y político, paradójicamente esto es bueno para el laborismo, mi segunda opinión. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Peter Dutton no se puede deshacer de 25 años de sus políticas conservadoras de Queensland, de la derecha del partido. Y en este sentido hay que decir lo siguiente: al desaparecer Josh Frydenberg, que bueno, le pasó, yo muy personalmente hubiese pensado que para el país hubiese sido bueno que Frydenberg pudiese ganar. ¿Por qué? Porque Josh Frydenberg es del ala más progresista del Partido Liberal aquí en Victoria. Y si él hubiese quedado dentro del Parlamento, hubiese triunfado esa ala progresista más avanzada en cuanto a la temática de cambios climáticos, en cuanto al tema multirracial, en cuanto al tema de los pueblos originarios e indígenas, en cuanto al tema del apology o el perdón, en fin. Pero al quedar fuera Josh Frydenberg, el Partido Liberal se queda sin un ala progresista y domina entonces la derecha. Y Peter Dutton representa la derecha más derecha del Partido Liberal, por lo tanto para el país creo que no es bueno, pero para el Partido Laborista paradójicamente va a ser bueno, porque va a poder señalar que Peter Dutton estuvo metido en absolutamente todas las decisiones que tomó Morrison en cuanto al tema del medio ambiente. Tú sabes que él se retiró cuando Kevin Rudd hizo el apology, es decir, el perdón que se le pidió a los pueblos aborígenes. Ahora dice que cambia de opinión, que se equivocó, en fin, veremos. Yo creo que quiere obviamente cambiar su imagen pública, tratando de presentarse un poco más moderado, pero lo cierto es que triunfó el ala de él. Y el ala de él, no solamente Dutton, sino otros, son absolutamente conservadores en la temática de medio ambiente. Yo creo que Peter Dutton va a ser una política en lo fundamental conservadora. No lo veo animarse a enfrentarse, por ejemplo, al sector minero, hablar de que el carbón es contaminador, que el gas, que hay que reemplazarlos con energías renovables, más modernizadas, más al día del mundo y lo que exigen los acuerdos de París y otros acuerdos que nosotros somos firmantes y que por lo tanto tenemos que cumplir, y lo que está exigiendo la población, principalmente en las ciudades, pero también la gente que vive en el campo, productores de alimentos.
Telmo Languillén, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Un placer, Carlos, un abrazo y un saludo enorme a toda esta buena gente, escuchas de Radio SBS.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.